Hoy es 31, ¿verdad?
Hoy,
31 de julio,
último.
último del mes de julio del 2003. Y quiero comenzar por preguntarle otra vez su nombre completo, señor Tello.
Eleuterio Flores González.
¿Qué edad tiene usted?
68 cumplidos y ya ando en los 69.
¿Cuándo es su cumpleaños?
El 20 de febrero del 35.
Porque nació, ándele. ¿Dónde nació usted, señor
Aquí
Tello?
en Miacatlán.
¿Nació en Miacatlán?
Miacatlán.
¿Sus papás eran de aquí también?
También.
¿Y a qué se dedicaban ellos?
Mi padre fue campesino, fue cantor de la iglesia, trabajó en el ingenio de jefe de campo, pues, jefe de campo. Más que ya cuando estábamos grandecitos ya le ayudábamos, porque estudio no hubo para nosotros, fue puro trabajo. Trabajo, éramos muy pobres. Todavía somos. Pero antes más.
Antes más.
Sí.
Oiga, ¿y su mamá?
Ella fue hija de un panadero que era mi abuelo. Y fue su vida fue más tranquila, más alegre. Tuvo más modo. Y ya cuando se casó con mi padre, pues sufrió. Igual con nosotros. Sufrió. Pero nunca se arrepintió de haberse casado con mi padre. Siempre nos platicó que le enseñaron pues lo católico, y lo católico no permiten a uno aborrecer las cosas mundanas por el interés del dinero. Hay que sufrirle a la vida como Dios nos la da.
Y ella, cuando vivía con su papá, cuando usted era niño, ¿hacía alguna cosa fuera de la casa o para ayudarse o trabajaba en la casa nomás?
Yo,
Ella.
ella no. Ella sabía hacer muchas reposterías, dulce, y de vez en cuando hacía dulce y lo vendía, pero nada más en la casa, no salía a venderlo a ningún lado. Allí llegaban como mi señora ahorita, que se hace unos bolis y al rato ya vienen chamaquitos y se los ven así. Pero sí trataba de ayudarle, porque mi abuelo, el papá de ella, sí trató de ayudar a mi padre, pero a mi padre no le gustó eso. No le
¿Por
gustó.
qué? ¿Qué decía?
Decía que ayuda del suegro, no, pues, no quería. Yo es lo que oigo ahora que ya estoy grande, o cuando antes que nos vivía la jefa, pero ahora que ya no la tenemos ni a él ni a ninguno, ya todos somos grandes. La más chiquita que la considerábamos la consentida de la familia, ya también se enviudó. Sí. Ya todos somos grandes, sí.
¿Cuántos hermanos fueron, señor Tello?
Son nueve, fuimos nueve hermanos, tres hombres y nueve y seis mujeres.
¿Cómo se llamaba su mamá?
Celerina González
¿Y su papá?
Tejeda. Ángel Flores Carreño.
Y me decía que su papá trabajó también en el ingenio.
Sí, trabajó, pero en la cosa de campo. Él no fue obrero, no, él se dedicó al reporte, a como le dicen, en enseñarles a las personas a trabajar las cañas para tener producto, y los reportes, los sábados iba a hacer las boletas y les prestaba dinero el patrón para que tuvieran para comer y para trabajar sus tierras. Así se trabajaba antes el ingenio este. Y ahora este otro que tenemos ahora, no, ya no nos quieren prestar nada. Ya nomás de la bolsa sale.
Nada más compran ellos.
Sí, ellos a veces te ayudan con abono, a veces, no siempre. Te ayudan con la semilla cuando la siembras. Y a partir de la siembra, ya se encarga uno de cultivar un año, otro año, dos, tres, cuatro años, y la planta te dura según la cultives. Y ya esa ya es ganancia. Ya no es cosa de plantilla, que el primer año es de plantilla, la plantilla da muy poco rendimiento para uno. Para el ingenio, pues sí, sí da, porque de allí te descuentan todo lo que sí, tanto lo que prestas como lo que gastas. ¿Sí? Si consigues dinero, pues en cuanto te llega tu dinerito, lo pagas. Ajá. Sea que te lo presten allá, sea que lo consigas por otro lado.
Oiga, y el viejo ingenio, el que estaba aquí cerca de su casa, me
Sí,
dice,
está bien cerquita aquí.
aquí en la esquina.
Sí, ¿a qué aceramos? 200 metros, ahí está.
¿Y se acuerda quiénes eran los dueños de ese ingenio?
¿Cómo no? Sí, conocí a don Enrique Olea, que era el mero dueño. Conocí a su hermano, que era don Goyo Olea, y Pepe Olea, que era su otro hermano. Y a la señora, sí, no me acuerdo de ella, pero de sus hijas, una era María y la otra me parece que era Graciela, pero una no era casada, María sí, se casó con Rafael Monterde.
¿Y eran de aquí todos? ¿Vivían aquí?
Eran españoles, pero sí vivían aquí en México, tanto que Monterde, heredó el ingenio que estaba en Coahuila, el Santa Inés. Ese ingenio le perteneció a don Enrique también, pero como era de la esposa, su hija, pues él heredó también eso. Y ahora después hubo un hijo que también se llamó Rafael Monterde. Ese fue el que se fue a vivir allá a Coahuila, a de Santa Inés, y lo vendió aquí, lo rentó a un tal, a un hacendado el hijo se llamaba Leandro, pero el don ¿qué? No me acuerdo cómo se llamaba el papá, pero sí, ellos eran los que compraron, rentaron como por 3, 4 años, pero no les fue bien, no les fue bien, no supieron administrarlo y perdieron. Tanto que un socio se mató, se quitó la vida, un socio de esos señores se quitó la vida porque iba de para abajo, en vez de subir, iba para abajo. Y ya vendieron al Zacatepec el fierraje, o sea, todo lo que era el molino, y se lo trasladaron, mismo Zacatepec se lo trasladó a Nayarit.
Al norte.
Sí.
Y pero eso ya fue más reciente,
Sí, ya, pero ni tanto, pues ya fue el 61, me
¿verdad? Bueno,
parece,
ya tiene sus
62,
años.
sí.
Y cuando usted iba creciendo, me decía que le ayudaba a su papá también.
Ah, sí, pero tenía yo un hermano muy aprovechado, me pegaba como peor que mi padre. Bueno, mi padre nunca me pegó, nunca. Pero él, no, nomás no lo obedecía, luego me pateaba, me pegaba, y yo ya estaba en edad de no dejarme. Él ya era mayor, pero de todos modos yo le digo, yo te voy a pegar, le digo, yo no te voy a estar maltratando nomás y aguantándote. Y que más se enojaba, no, después era peor que le dijera yo eso. Hasta que le di una vez primero le pegué un machetazo, le pegué con un machete mocho que estaba tirado, se lo aventé y se lo pegué así.
En la pierna.
Sí, le descubrí el hueso aquí, le corté todo esto. Y se enfermó y luego lo curaron y ya no iba a trabajar, entonces me mandó a mi papá a trabajar a mí solito. En ese tiempo no trabajaba en el ingenio, él trabajaba en Cuernavaca. en esos días, pero estuvo como un año o 2 años, cuando más, con un señor que era talabartero. Y ese producto lo iba a vender él a Cuernavaca. Allá tenía su lugar donde llegaba. Y allí dormía él. Y se quedaba toda la semana. Se venía el sábado y se iba el lunes, a seguir vendiendo. En esos 2 años, cuando más fueron. Cuando llegaba él aquí, pues se daba cuenta de lo que hacíamos nosotros. Y a mí me maltrataba tanto que en una ocasión, en ese tiempo, en esos días que yo le pegué el machetazo, dejó de trabajar, le prohibieron salir al campo. Entonces mi padre me dijo, dice, ahora tú te vas a ser responsable de esa parcela. Estábamos limpiando frijol, un frijolar, y tenía caña la parcela. Y me iba yo más contento, solito. Y antes no había niños como ahora veo. Antes los niños era raro y que vayan con el papá o la mamá que lleve comida y lleve una criatura. Pero antes no hacía eso. Y sin embargo yo me iba solito, ya sabía la parcela, me ponía a trabajar, me venía a las 2 de la tarde a comer. Eso sí, me lo prohibía mi jefe que llegara tarde a comer. Tenía que ser a mi hora, a la hora señalada. La hora que escojas, esa va a ser, pero nunca, nunca te dejes sobrepasar.
¿Qué edad tenías, señor?
Ay, tenía yo, qué sé yo, 8 años, 9, cuando más, sí, desde
Su
chiquito.
hermano,
Mis hermanos,
el que le dio el machetazo.
ese me ganaba con 5 años, o me gana, vive. Así de que él tenía 13 años de edad. Ya estaba grandecito, él ya podía trabajar con una persona grande y se emparejaba. Y yo no, yo todavía no. Y en una ocasión, me dijo mi papá, dice, ¿qué tanto te falta, hijo, para acabar allá el frijolar? Le digo, ya, yo creo mañana, el sábado, termino toda la parcela. De veras, dice, que estás, no está ella. No estás, muy seguro, estás muy seguro de que vas a acabar, le digo, sí. Y que le digo, sí, voy a apurarle y me le apuro y acabo. Dándole pues. Cuando veo, llega mi hermano, huileando, no estaba en condiciones todavía. Llegó mi hermano y fue hasta allá a verme, a ver si estaba yo trabajando. Y se arrimó y que me dice, ya me voy, si nomás te vine a ver. Sí, lo dejé que se viniera. Pues me estuvo espiando, que no me fuera yo ahí, que estuviera yo trabajando. Y ya sabía que tenía prohibido ir al campo. Y me dice, ¿terminas? ¿Te espero? Digo, espérame, digo, ya mero termino, ya nos faltan como 4 surcos. Dice, no, no, no terminas, ahí te dejo, mejor me voy. Digo, ándale pues. Y yo le digo, espérame mejor. Digo, ya me falta poquito, si quiero de ida que me vaya acompañado. Híjole. Anda, dile que
¿Quiere?
no puedo, que no puedo,
Ya. No, me estaba platicando de su hermano que le decía a usted que lo esperara.
Ajá, y se vino, ya no me esperó, y yo le apuré a trabajar, pero por ahí en el camino, ya no pudo caminar, se le inflamó el pie, ya lo habían curado, pero no quedaba bien, y se le inflamó la parte golpeada, y pasó un señor y lo subió a su caballo y se lo trajo. Llegando a la casa, lo llevó hasta la casa. Ya cuando yo llegué, dice, ¿qué pasó? Digo, no sé, ¿qué pasó? Dice, ya vino tu hermano, viene bien, bien malo. Digo, ¿de qué o por qué? Dice, del golpe que le diste la otra vez, porque mi madre lo quería mucho, a él, a mí no. Bueno, yo notaba, yo eso notaba y se siente, se ve. Se nota luego, luego, cuando una persona te estima más que otra. Le digo, no, no fue eso, ma. Le digo, es que se inflamó porque estuvo allá en el sol. Pero yo ya terminé, le dije que me esperara, no me quise esperar porque se sentía mal. Y por ahí lo levantaron y lo vieron malo y lo llegó fácil. Y ya después me vine yo, el sábado siguiente llega mi padre y me dice, ¿y terminaste? Le digo que sí. Dice, dice, mejor dedícate a trabajar solito, dice, porque ya vi que con tu hermano no salen bien. Y mi padre sí me quería harto, harto, y éramos dos señalados, éramos dos, nomás una mujer y un hombre. Y era yo, él, el hombre, y mi hermana ya murió, en paz descanse, era la otra, pero se notaba luego, sí. Y ya me empezó a dar trabajo, porque después se vino de allá, entró a trabajar en el ingenio de inspector, y ya a mí me daba las cañas, las parcelas que tenía el ingenio, tenía muchas. Muchas tierras. Tiene una extensión aquí abajo, luego, luego, abajo del ingenio, lo que ahora le llaman el rancho agrícola, los pequeños hermanos. Entonces le decíamos la zona, así se llamaba.
¿Y la zona era qué?
Era un campo de cultivo,
¿Dónde caña?
de caña, sí. Sembrábamos cacahuate cuando la rotación de caña era año de descanso. Le echábamos cacahuate en una parte, maíz, según arroz, a veces hasta arroz. Pero no eran egoístas los hombres, porque tan le prestaban a la persona que le iba a pedir favores, sí, se las hacían. El viejito, el hermano del dueño, era más carrascaloso, pero sí era consciente. Y te ayudaba. Le pedían, don Goyo, necesitamos un préstamo. ¿Qué tienes? ¿Caña o qué tienes? ¿Con qué me vas a pagar? Pues no tenemos nada ahorita. Dice, présteme si quieres 100 pesos. Hijo, no hay dinero, no hay dinero. Y al ratito te voy a dar 50, la mitad. Pues no me los vas a pagar. Pues ya él sabía que no se los iba a pagar, pues. Si eran los obreros, igual, ya lo conocían. Tenían que pedirle 100 para dar 50. Si querían 100, hay que pedir 200. Sí, pero sí les prestaba, era bueno el señor. Y yo después me metí a trabajar ahí a la zona, a la dichosa zona. Ahí empecé a ganar ya de por día. Ahí empecé a ganar 2 pesos.
¿Desde qué edad empezó ahí?
Pues de los 9 años por ahí, sí, 10 por ahí, y 2 pesitos, después nos subieron a 3 y así nos venimos. Y me dediqué a regar una parte que llamábamos ¿cómo se llamaban? Las tierras de la ladera, ¿no? Las Virginias, ¿no? Así se llamaban, eran 3 parcelas grandes y una chiquita. Y esas yo me dediqué allí a regar y rozar los carriles. Terminaba de regar una parcela y me rozaba yo los carriles.
¿Cómo se rozan los carriles?
Con machete, tumbar toda la hierba que estorba, limpiar. Y luego metía el agua y regaba yo esa otra parcela. Y así me dediqué. Ahí acababa un riego, volvía con otro, y
¿Y
así.
regaba cómo ya?
Cañas
¿Pero
con agua,
cómo se
por
regaban?
tendidas, sí se riegan las cañas por tendidas. Se hacen tendidas de 8 surcos, y luego otra tendida de otros 8 surcos, y así te vienes por toda la orilla.
Pero usted le pone el agua, o sea, ¿ya había mangueras?
No, no, es agua corrediza, la de la laguna esa que
Ajá, y
ve
usted le
allí.
hacía surcos para que entrara el
Los
agua.
surcos los hace la yunta, ¿no? Siembra la caña y ya nomás le redondea uno, le llama uno redondeo, limpia la raya y las tendidas. Pones los 8 surcos, los arreglas, le tanteas exactamente a los 8 surcos la misma cantidad de agua. Y van parejitos, parejitos, parejitos. Por eso un regador que conoce de riego tiene que llevar su agua bien parejita. Entonces yo me enseñé desde chico a hacer eso. Por eso ahora mi padre me dejó una parcela que tenía. Tenía dos. Una se la dejó mi otro hermano y al más grande le dejó la casa. No tuvo más que dar, vaya, pues era lo único que poseía. Y ahí me dejó la más grandecita. Y pues yo me dediqué a regar a todo lo que se entiende de siembras de caña. Yo, para mí, yo desde que llegué a Nayarit vi las siembras como las hacían y dije, esto es un fracaso aquí, el ingenio, esto va a ser un fracaso. ¿Cómo se atreven a sembrar la caña de ese modo, le digo, siendo que hay otro modo mejor, le digo, poco más costoso, pero es más efectivo? Y no, o sea, allá en Nayarit no fueron gentes útiles, de veras.
No, no hicieron bien.
No.
Y eso todo usted lo aprendió desde chiquito que estaba aquí en el ingenio.
Sí,
¿Cuántos años
sí.
estuvo trabajando aquí en el ingenio?
Pues dilaté, ya me había casado. Me casé allí, ahora sí que allí empezamos a vivir ya de allí, ¿verdad? Y
12 años, ¿sí?
12 años dilaté allí, ¿verdad?
En la zona.
En la zona de por día, más que continuamente me iban subiendo. Casi cada año me subían aunque sea un peso, un peso, un peso. Sí, ya éramos 8 trabajadores y un representante. Ajá. Y ese representante, me acuerdo que me procuraba más. Era muy amigo de mi padre y a mí me procuraba mucho, mucho. Le pedía un permiso, me lo daba. Si le decía yo que me prestara un tlacololito porque ya tenía yo a mi pareja, ya tenía que buscar la forma de trabajar un poco más o ganar un poco más. Entonces le pedía yo un tlacolol,
¿Qué es eso?
unos bordos de donde no puede la máquina sembrar caña, y tan amplios, y allí los limpiábamos y sembrábamos maíz. Son los tlacololes que les
La
decimos,
color.
tlacolol. Ajá. Y nos prestaban el mismo Monterde, no decía nada, dice, siembren, siembren. Una vez nos prestó una parcelita, ¿verdad?, para sembrar frijol. Nunca nos cobró un centavo, también nos la dejó y cosechamos buenos frijoles, hartos pues. Y iba yo re bien en ese momento, ya se me pasó. Que cuando estábamos sembrando ya el maíz, en una ocasión, ya cuando estaba más grande, claro. Se golpeó mi jefe, se cayó en un charco por ahí, en un apancle, y se le destrabó un hueso de aquí de la pierna.
De la cadera.
Sí, en esta parte de aquí de los tejolotes que tenemos. Y lo llevaron a Zacatepec de momento. Y yo ya estaba reconocido en el Sindicato Nacional, o sea que teníamos derecho a la clínica azucarera.
¿Dónde
Entonces,
estaba la clínica?
está todavía en Ejército Nacional 516, según edad. Y las oficinas de los sindicatos estaban en Valderas 44, en México. Y tuvimos que haber ido a Valderas. Luego nos mandaron para las oficinas del Sindicato Nacional, luego nos mandaron a la clínica, pero yo no pude llevar a mi jefe para allá. Yo tenía derecho, pero me lo cambiaron, o sea, lo metieron aquí a Zacatepec, y cuando yo fui a sacarlo allí, de allí, ya lo habían llevado al centro médico. Y ya no me lo dejaron, ya no quisieron dármelo, dijeron que si de allí salía por su propio pie. Nunca me dijeron que saliera difunto, pues. Y ya le dije a mis hermanas, pues todas estaban atendidas a mí. Y digo, pues no, no me lo quisieron dar. Le digo, yo no, yo llevaba la intención de llevarlo a la clínica azucarera. Le teníamos más fe allá a la clínica azucarera, hay muy buenos doctores, ¿eh? Y ya no lo cambiamos de allí. Entonces, como seguía malo, me dediqué yo a hacer los reportes, los de él. Lo que él hacía en el campo, como él ya me lo había enseñado, tanto a cubicar terrenos, mi jefe sí sabía, ¿eh? Fue maestro, nomás que no fue maestro de paga, ahora sí que fue particular, pero era maestro él y sabía mucho, mucho, que aquí nadie le podía ganar. Había unos hombres, según ellos, muy buenos en la presidencia y nunca le pudieron ganar a nada. Hasta había competencias con él en las cuentas y no sirvieron. Bueno, llegó el día en que yo tenía que ir a verlo cada 8 días para que me firmara los documentos, tanto la lista de paga del ingenio, porque entonces ya era el Zacatepec donde se cambió él, porque de cuando se fue el ingenio él entró a Zacatepec, como de Zacatepec, pero era el mismo campo. Todo lo que movía aquí Monterde lo movía después Zacatepec y él se quedó al frente de eso. Y como se ponía de acuerdo con don Benigno, que era el encargado de la zona, pues me daba el permiso, don Nino, para que fuera a hacer el recorrido a los campos, ver a los ejidatarios y reportarles lo que mi padre me enseñó a hacer y lo que se necesitaba. Entonces llegaba el martes y me iba hasta México a que me autorizara la lista de trabajos y me la autorizaba. Ahí llevaba yo las de la parroquia, porque lo de la parroquia él era el que llevaba la contabilidad y todo lo que se necesitaba en una parroquia. Y me lo mandaba el padre para que yo se lo llevara a México para autorizar también. Así que yo tenía que estar vuelta y vuelta. Y cuando se me pegaba una de mis hermanas, yo quiero ir a ver a mi papá, le dije, pues vamos, pero yo a pie. A mí no me gusta agarrar carro porque no me gusta que me falten el respeto. Le digo, y si me van a cobrar lo que no cobran, yo voy a salir de pleito. Le digo, y va a ser por culpa de ustedes. Así me voy andando y aunque llegue yo en 2 horas, pero yo llego, le digo.
¿Hasta dónde se iba caminando?
Pues hasta Ejército Nacional.
¿Desde acá?
No, cuando estaba mi padre, no, no, de aquí, de la terminal, me bajaba yo en Michoacán, no, en, ¿cómo se llama? La terminal del metro, ¿cómo se llama?
¿Tasqueña o cuál?
No, más para acá de San Antonio Abad.
¿Xola?
Dos, atrás.
¿Xola o viaducto Chabacano?
Chabacano, ese era mi parada, Chabacano. Y llegaba y ahí nos bajábamos y agarrábamos para el centro médico. Pero cuando me mandaban al Sindicato Nacional o a la clínica azucarera, pues me tenía que ir de allí para allá y andando. Yo nomás preguntaba, no agarraba carro. Y ellas, un día se me pegaron dos de ellas, las mayores, y las llevé andando no les gustó, pero menos de media hora ya habíamos llegado, andando.
Ya, bien.
Sí,
¿Cómo
de
en qué
allí.
tiempo fue eso, señor Tello?
Pues, ¿qué tiempo sería?
¿Fue
Murió.
antes o después de que se fuera usted de Bracero?
Fue en el 65, más o menos, ¿verdad?
Más o menos.
Sí, porque él murió en el 66.
Ajá.
Sí. Sí.
Tiene como 39, 38 años.
Ya había ido unos años de Bracero.
O sea que sí trabajó usted un montón de tiempo en el ingenio
Sí,
y
ya
tuvo mucha
entraba yo.
experiencia ahí.
En un tiempo, trabajé en el en la
En la
zona,
zona.
pero cuando ya había molienda, me daban en la
Y
molienda.
también le tocaba de obrero.
Sí, también de obrero. Así que en esos días los obreros los mandaban a Ciudadela, todas las listas de obreros, y yo me apuntaba en las de obreros, y ahí fue donde empecé a ir a Estados Unidos.
Ah, a ver, espérame, y antes de que lleguemos, le quiero preguntar, me decía usted que no tuvo estudio, ¿no fue a la escuela?
No, a la escuela fue 2 meses a la Real.
¿Cuál
Dos
era la Real?
meses, pues la principal, la
Ah.
única y única, que nada más había parvulitos, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año. Para eso, una maestra Berta, que yo me acuerdo de ella, era la maestra Berta, enseñaba parvulitos y enseñaba primero y segundo. Había poquitos niños, poquitos. Lo de 3 años se puede decir, una maestra. La segunda fue la maestra Elvia. Ella enseñaba de tercero y cuarto. Y el maestro, ese enseñaba quinto y sexto. Ajá. Los únicos tres para todo el pueblo. Ajá, y de allí fue donde, pues no me gustó, porque la maestra Berta me decía que yo era de segundo o de tercero, y me mandaba con la maestra Elvia, o me llevaba. Tenía los salones, estábamos los salones, Elvia tenía su clase en un salón de cine. No teníamos salones
¿No había escuela?
apropiados, no había escuela, eran el piso de abajo de la presidencia. Ajá. Y teníamos donde está ahora donde pagan, ¿cómo se llama? Donde pagan ahí en la orilla, las oficinas de allá. Allí daba parvulitos la maestra Berta. Y de allí me llevaba al salón de cine. Y pues aquella me dejaba allí unos 2, 3 días, y no me hacía caso, pues ella tenía jovencitos ya. Y yo pues no sabía ni qué hacían ellos, pues aunque quisiera yo, cuando les llegaba yo a su categoría, ahí estaba una de mis hermanos y ella me decía, dice, mira, ponte abusado, pero ¿qué cosa voy a aprender si ustedes ya saben más que yo no sé nada? Yo entré como de parvulitos, me pasaron a primero, pero allí los tenía, allí revueltos, nomás ella de nombre nos decía. Pues después me decía, no, pues tú ya puedes estar en segundo, que ya sabes algo. Pues estaba en segundo y luego me decía, no, vete a tercero, y me llevaba con la maestra Elvia. Y la maestra Elvia ya a los 8 días, ahí me trae otra vez para atrás. Y así me tenían. En 2 meses que estuve yendo, le dije a mi padre que ya no quería ir. Le digo, pues no me enseña ni una ni otra.
¿Qué edad tenía cuando fue esa vez a la
No, eso
escuela?
ya era más. Era muy chico. Entonces era yo muy chico todavía. ¿Qué? No te podría decir, unos 9 años.
¿Quién lo llevó a la escuela? ¿Su mamá o su
Mi
papá?
papá. Pero allí no llevaban la gente a sus hijos. Ahí nomás los mandaban y solitos se iban. Pero no había nada de maldad por aquí, no. Éramos tan correctos que si un mandado no lo hacías cuando te lo pedían, pues, te pegaban. Y la gente que le hacías el mandado, no los padres. También los padres a veces te regañaban. Y tenía uno que andar bien derechito, derechito. Nosotros no tuvimos bonita infancia, pero sí me gustó, porque entonces había total oscuridad, que yo me divertía más en lo oscuro que con las luces. Sí, yo fui feliz en mi época, aunque sea ahora sí como de indios, pues, que se entiende. Pero ya a mí me dejaban ir al campo a la hora que yo quería. Porque yo sí conocía de campo y me iba al campo y por allá ni una criatura, puros hombres ya grandes y con sus yuntas, sus caballos. Y a mí me consiguieron unos chivitos, dos, un chivo y una chiva. No las regaló un señor de Coatelco. Y ese señor, sí, mi padre me decía, anda, cuida los chivos, aunque sea un rato, antes de que me fuera a la escuela, si es que estaba en tiempo de clases. Y las llevaba y ya nomás por aquí en la bajada, por ahí las amarraba yo y con un lazo grande para que comieran, pero no veía yo pasar amigos, no había conocidos, no, ni un chamaco libre. Si ya pasaba alguno, iba anancado con su papá, acompañado, donde yo no tenía infancia allí en el campo.
No tenía amigos
No,
allá.
amigos, no, ni nada, ni un compañerito que llegara por allí a cuidar otro animal tampoco, nada, nada. De eso no había nada. Entonces no nos dejaban ir al campo. No sé si había peligro o nomás no les querían enseñar el campo. Pero yo sí tuve la dicha de enseñarme desde chico y así fue como empecé a abrir los ojos, a enseñarme al campo, porque yo sí fui campesino ahora sí que desde que empecé a ver la vida, sí.
Y cuando fue a la escuela que le dijo a su papá que ya no quería,
No, ya no,
¿qué le
ya
dijo
no.
él?
Él me dijo, si no estás contento, pues te voy a llevar con una señora que tenía particular, que era él, Genoveva, no, la de doña Pepita, Genoveva, y me llevó, pero allá yo vi muchos jóvenes grandes, ya grandes, y que tenían una imaginación muy diferente a la de los niños, y no había dónde sentarte y ponerte aquí algo para escribir, aunque sea una tablita, nada, nada, no había nada. Todo era para los mayores y tenía regular de gente, chamacos, chicos también tenía, pero cada quien tenía su sillita y su forma de trabajar. Cuando yo entré, ya todo estaba trabajando en tranquilidad. Cuando yo llegué, quería que me trajera mi silla y una mesita para hacer mis tareas. Pues un tiempo me tuvo de barriga así en el pasillo, en el piso, y éramos dos, porque no era yo solito, iba otro chamaco también igual a mí, y también allí los dos nos tenía tendidos. Y allí escribíamos lo poquito que veíamos, porque no podíamos, eran puras cosas más adelantadas.
¿En qué escribía, señor Tillo?
Primero nos enseñaron el silabario, entonces se llamó el silabario, un librito de unas seis hojitas, y ahí tenía las primeras letras, el abecedario, primeros números, primeras palabras. Muy sencillito, pero de allí empieza uno. Entonces no había nada de qué escribir. Después nos consiguieron un pizarroncito chiquito, ¿sí? Y con ese ya empezábamos a tener un trapo, aunque sea para borrarlo, y los garabatos que hacía uno, pues uno empieza uno desde abajo, pues. Y ella ni tantito nos echaba los ojos encima, siquiera para que supiéramos que estábamos al amparo de ella. No, no, a nosotros no, solamente a los mayores, sí. Y le dije a mi jefe que no, no estaba contento. Y otra vez que me manda con Paulita Gómez,
¿Otra maestra?
otra maestra particular, y también esa sí tenía harto niño chiquito, pero no me gustaba, porque esa sí cada rato
¿Le jalaba la oreja?
a donde quiera, a todos, no nomás a mí, a todos. Esa sí era más enojona, y ya me sacaron de allí. Y entonces me dijo mi jefe, dice, consíguete unos amiguitos, dice, y yo les voy a enseñar, dice, aunque sea en la noche, en el día te vas a trabajar.
No, no se apure, oye, es que tengo aquí pero también como un polvito en la garganta. Oye, ¿su papá sabía leer y escribir bien?
Sí,
Así que él les iba
ella
a
es
enseñar.
un animal, ¿no?
Era una mosca y ya se salió.
Ah. Él sí, él era muy bueno para todos, tío. Le digo que me enseñó, cuando él empezó a darnos clases, pues no nomás éramos unos, todos sus hijos ahí nos tenía, y aparte los vecinos que querían, les estaba
Ella
enseñando,
les enseñaba.
sí, les enseñó.
¿Con él se enseñó usted a leer y escribir?
Fíjese que de leer no, escribir sí, números, cuentas, las cuentas, cómo me gustaron, y él me las corregía seguido. Pero había un modo de hacerlas él, de multiplicar, que no le entendía yo. Era tan rápido que no, yo no podía entenderle de ese modo. Pero a mi modo yo empecé a hacerlas y se las hacía bien. Y él me entendía, pero él las hacía tan rápido que no le agarramos ni la onda, vaya. ¿Cómo lo hacía? Después me enseñó a cubicar. Me enseñó a medir terrenos y ya después la gente me empezó a invitar a cubicar, a medir tareas, terrenos que se iban a sembrar, tenían que presentar las tareas que iban a cultivar, entonces hay que medirlas para
Usted ya
que,
sabía cómo.
sí, ya me daba una idea y ya me mandaban traer y así le hacíamos y ya empecé a leer. Pero pues ahora sí que al amparo de mi jefe empecé a leer. Y me empezaron a gustar las revistas. No soy rápido, ¿eh? Rápido no soy. Pero sí, ya me tocó estar en unas votaciones y de secretario. Y tuve que jalar. Nada más que una muchacha, yo le digo, mira, yo sé leer, le digo, voy a hacerlo hasta donde más pueda, le digo, pero después me ayudas porque se va a formar una cola y me van a estar gritando y me voy a poner más nervioso. Dice, sí, yo le ayudo. La que me tocó con ella. Y sí, ella se llevó después un rato yo y después ella. Yo le hacía los casos, las cosas que le tocaba a ella, yo las hacía. Pero pues yo sé que el gobierno no sabe que uno no tuvo clases, que no tuvo ni primer año. Yo ahora sí que lo estudié. Yo luego me preguntan, ¿hasta qué año estudias? Hasta segundo. Pues no más por decir, pero que diga yo, un maestro me dijo, tú estás clasificado como de primero o de parvulitos de perdida. Pero no, nadie. Nadie me dijo, tú llegaste hasta quinto, a sexto. No, nadie. Nadie, porque todos fueron particulares.
Así con, y con su papá
Y
después.
con mi papá sí, aprendí un poco, pero me metí a la ACJM, es una acción en la iglesia, y allí consiguieron un maestro y también nos dio clase.
¿Eso cuándo fue? ¿Ya más grande o
Sí,
estaba
ya
chiquito?
más grande, ya tenía yo como 16 años, ¿verdad? 17 por ahí. Ya nos enseñaba box, nos enseñaba pelota, nos enseñaba. Bueno, teníamos un programa de comedia para el pueblo, un programa grande, y era gentío, ¿verdad? Que nos seguía. Teníamos entre las ACJM, los ACJMeros, había cómicos, había entre el grupo de las mujeres, había mujeres que les gustaba el sainete, la comedia, y nosotros, pues, aunque sea cantar con guitarra, sí, era la hora del pueblo, le llamaban así, la hora del pueblo, y sabían que llegándose el día, era la hora del pueblo para todo el pueblo, y teníamos un salón grandote allá en la plaza, se llenaba de gente y pues sí, salía contenta la gente, más por los payasos, por los cómicos, güey. Teníamos dos cómicos.
¿Qué quería decir ACJM? ¿Se acuerda?
Acción Católica Mexicana, según eso
Sí.
entendía yo, ¿verdad? Acción Católica Mexicana.
¿Y había mucha gente del pueblo que se había metido
Puro
también?
joven, puro
Ajá.
joven, no había ni un casado. Chiquillos, algo. Jóvenes pequeños, uno que otro, pero más chicos no, irresponsables todavía no, irresponsables sí, lo mismo las mujeres tenían su grupo, pero ellas en el día, nosotros en la noche, Ella es también pura señorita, nada de niñas, tal vez una que otra, pero niñas ya más o menos de buen cuerpo. Y señoras, ni una. Y eran puras juventudes. Entonces, sí. Y la cosa de aprender allí, pues pierde uno el miedo nomás de salir al frente de la gente. Es lo que da más miedo. El micrófono, que tantos, ¿quién lo ve tan insignificante? Pues no cualquiera lo puede agarrar,
No.
ni nadie puede, no cualquiera lo puede platicarle. Es muy pesado, sí. Y ahora que he estado ya ahí en la pensión, los pensionados, luego me hacen agarrarlo y pues aunque sea algo le hablo o algo digo, pero no es igual, todavía no.
Y ahí en esas juventudes, ¿cuánto tiempo estuvo, señorita?
Pues hasta que se casa uno, si quieres, pues si no corres del grupo, hasta que llega el día en que te casas, entonces sí, ya no puedes estar ahí.
¿Y usted en qué edad tenía cuando se casó?
28,
No,
¿eh?
22.
Yo 22, pero fue el 58, ¿verdad? Ah, sí, por eso confundí al 8. Fue en el 58, yo estaba de 22 años. No, mi época de marchada fue lo que más me gustó.
¿Dónde le tocó el servicio?
Aquí
Aquí mismo.
tuvimos, sí. Aquí tuvimos, sí, me tocó ser sargento. Y todo lo que me enseñaban el sábado, yo lo tenía que transmitir a todos mis compañeros, más mi grupo, ¿verdad? Porque éramos 33 personas. Y había más sargentos que tenían otro grupo de 33 y así, batallones, como les decían. Y eso sí me gustó, porque yo tenía unos de cuartel como muy inditos, bien cerrados, pero yo les abrí los ojos, los oídos, y para mí fueron mis mejores amigos. Y los enseñé a leer, les enseñé a escribir y hasta firmar. Los hacía yo que firmaran, se enseñaron a firmar, agarraron una firma para que no, luego por un crédito que van a sacar a Zacatepec o que van a firmar su trabajo, no les quieren pagar porque
No tienen
no
firma.
tienen firma, solo la huella. Lo que no me gusta es que ahora, si no es la huella, también no te dan nada. No sé cómo, primero no querían ver ni las huellas. Ahora ya las son necesarias. ¿De veras? Digo, no le entiendo las costumbres de la gente. Primero querían que todos supiéramos escribir y firmar, poner su nombre. Ahora ya quieren que la huella por delante y después
El
la
nombre y la
firma.
firma.
Ajá.
Oye, señorita, y entonces usted cuando se fue de bracero, pero se fue sin casar, ¿verdad?
El primer año solamente, 12, ¿eh? 2 años sin casarme.
2 años se fue. Y a ver, entonces me decía que fue. ¿Usted sabía que estaban contratando braceros?
Sí.
¿Cómo fue que se enteró?
Por parte del de aquí, el sindicato del ingenio.
Entonces el del sindicato vino y les dijo que estaban
Sí,
haciendo
el
esta.
secretario de trabajo de aquí, él nos decía, hay un grupo de personas en el gobierno de Ciudadela, que allí tienen las listas de todos los ingenios. Éramos muchos ingenios entonces, y todos agarraban las listas sea del Sindicato Nacional o de aquí, las mandaban las listas, porque tenía que ser con la autorización de cada persona. Un trabajador, te invitan, ¿quieres ir al norte? Pues que sí, apúntenme. Te apuntaban. Veían a todos los que querían ir, a veces éramos 60, 70, 80. Esa vez, la primera vez, éramos 80 los que nos fuimos. Pero el primer año, ni siquiera a la señora de Mazatepec le dije cómo estuvo. que nos fue mal. Caímos en el Valle Imperial.
¿Qué año fue ese, se acuerda?
En el 56. Y fue cuando nos venimos. No trabajamos, no nos dejaban trabajar. Me sentía fuerte y tanteaba que la calor no me iba a tumbar a mí. Y muchos se caían y nomás trabajábamos de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana igualmente, y vámonos para el campo, para el campamento. Y pues no sacábamos ni para comer. Y teníamos que pagar unos 10, parece, centavos, $1.10 diarios por la comida, por el borde. Y así con 3 horas, a veces ni eso sacábamos. Entonces yo le dije a un muchacho, le digo, si quieren, vámonos, porque aquí no va a ser mecha. No, nomás nos van a tener aquí, ahora sí. No, ese fue en el 57.
O sea que entonces, a ver, me regreso un poquito. Cuando a usted le dijeron que si se quería ir, ¿por qué fue que usted se animó, señor Tello, a irse a Estados Unidos?
Pues veía yo tanta gente que iba que me
¿De aquí mismo,
animé,
del
sí,
pueblo?
de aquí, del sindicato,
¿Y
del
qué
pueblo.
contaban los que se iban y venían?
Pues a algunos les iba bien, a algunos les iba mal. Por ejemplo, yo tuve un cuñado, un vecino de esta casa, no, todavía no vivíamos aquí, pero un vecino que vivió aquí, se llamaba Tacho, le decíamos Tacho, Ignacio seguro se llamaba. Ese se fue y no volvió. Y en el 56, cuando yo fui el primer año, allá lo encontré en Empalme, Sonora. Y hasta me disparó una comida el día que lo vi, porque ya nos conocíamos. Aquí en su casa hicimos las juntas de sindicato, aquí en su casa. Por eso él se acordaba de mí. Y yo lo conocí, le dije Tacho y le digo, ¿vienes de dónde? Dice, ya vengo de allá, de adentro, de Estados Unidos. Dice, pero no voy a Miacatlán, voy y me inscribo otra vez y vuelta para atrás.
Para volverse a
Para
meter.
meterse otra vez, iba a pagar mordida para que lo nombraran y entrara otra vez derecho. Así me platicó sus
¿Y esa
movidas.
vez usted iba con la lista del ingenio?
Sí, iba yo en la lista del ingenio y llegamos a Ciudadela cuando nos mandaron traer a todos, pero era un gentío, pues mandaron traer pues a muchos pueblos, muchos ingenios, éramos miles allí amontonados.
¿Y usted ya había ido a México?
No,
¿Esa era la primera vez?
antes sí fui cuando mi padre se enfermó, sí.
Ah, lo de su papá fue
Sí.
antes.
No, fue de mi mamá.
Ah.
Fue mi mamá, la operaron de un lunar que tenía por aquí y se lo operaron y la tuvimos en la clínica, pero allá fue en la Azucarera. Por eso conocía yo esa clínica desde muy joven, la conocí. Y luego mi cuñado, el que trabajaba, eran dos cuñados, uno era del comité y el otro no, pero el que se nos pegaba harto era el otro. Ese sí iba para el norte, le tocaba en Santana, todo me platicaba, se llevaba bien conmigo. Hasta la fecha de que se murió era muy amigo conmigo y con mis hermanos, ¿no? Y conmigo sí se llevó bien. Ese fue el que me dijo, vamos, entonces, ¿quién quita le atines? No todos llegamos con la buena suerte, pero yo ya llevo. Él estuvo allá en el primer año, entró 3 años y no se vino. Mi
Fue
padre
curado.
estaba recibiendo el dinero de él. Él le mandaba a mi papá para que se lo cuidara. Y le dieron una cierta cantidad a su señora, que era mi hermana, ¿eh? Y él pues tuvo que hacer lo que él decía, ¿eh? Y hasta que llegó el día en que me animé, entré y fue ese día con nosotros, mi cuñado. Fue otro señor que vive por aquí que está apuntado en la lista que fuimos a sacar. ese día que nos conocimos. Y se llama Rodolfo Cruz. Y me dijo, dice, préstame centavos, yo me quiero ir para mi plan. Digo, pues yo también, yo me voy a ir. Le presté. Yo llevaba buenos centavos y no se gastaba mucho. Por ahí tengo un boleto que cuando me fui, no, ese no, no es ese boleto, ya me acordé que no. Cuando me fui de México a Empalme, Sonora, me cobraron 82 pesos de
¿Usted
viaje.
pagaba su pasaje desde
Sí,
aquí? Desde
desde
México.
México. Agarramos un autobús directo. Nomás pasábamos a Guadalajara unos minutos a descansar tantito y el mismo camión te volvió a llevar hasta Empalme, Sonora. Y ya de allá sí nos llevaban a Benjamín Hill, cuando ya ibas contratado, te llevaban con unos carritos algo viejones, pero eran autobuses, llevaban llenos. De Empalme te llevaban a Benjamín Hill. Ya de Benjamín Hill ya había tren y allí ya nos íbamos en tren.
¿Cruzaba la frontera en el tren?
No, no, en la frontera nos dejaban en Mexicali. Allí ya entramos andando, pero ya nos íbamos, ya nos desnudaban para podernos fumigar, hasta eso, nos fumigaban. Luego ya que ibas fumigado, ya te contrataban, ya presentaban ahí los patrones, que cuántos hombres querían y luego te llamaban cuando veían que uno estaba joven, pues no me falla,
Los cogían.
aguanta los carambazos. Y hay algunos hasta escogían, algunos y algunos no, el mismo representante decía, no, llévense hasta aquí esta lista, esta cola va a llevarse 20, pues llévese hasta aquí. Estos para el siguiente patrón y si no había patrón ahí dormías en la noche. Ahí te quedabas hasta el otro día, llegaban los patrones otra
Ahí le
vez
daban
más
permiso.
y otra vez otro grupo. Vámonos.
Oiga, señorita, y platíqueme, cuando usted llegó allá a la frontera, ¿usted sabía, por ejemplo, que los fumigaban? ¿Ya le habían contado eso?
No, no, pues ahí me di cuenta.
¿Y cómo se sintió? Platíqueme esa vez cuando le dijeron que se tenían que desnudar y los iban a fumigar.
Pues no se siente mal, porque todos, no, no había una distinción. Éramos todos allí, si 20 entrábamos, 20 tenían que ir encuerados ya. Cada quien su montoncito de ropa por ahí en una orilla y fórmate. Y luego, luego pasaban de 4 en 4, de 5 en 5 y por donde quiera, hasta los piojos, decían ellos, los gringos, hasta los piojos también. Te echaban así en el pelo y todo el cuerpo. No sé, ellos dudaban de que iba uno piojoso o
¿Y usted sí iba, y usted se le habían pegado unos piojos?
No, nosotros, sí, antes sí, mi jefa tenía la preocupación de buscarnos casi del diario en las tardes, como a estas horas se sentaba en el patio y, a ver, ven tú, y sí, nos expulgaba, y sí hallaba, ella nos decía liendres, huevitos, los hueveras, ajá. Y si tienes liendres, has de tener algún piojo por ahí. Pero antes sí había piojosos, o habíamos, pues. Y tenía la precaución esa de expulgarnos. Sí.
Y allá entonces a todos los fumigaban parejo.
Sí, parejo. Ahí
¿Y
no
qué
había
decía la
distinción.
gente? ¿Se acuerda? ¿Se enojaban
Pues
o...?
sí, pero ¿qué hacía uno si el anhelo era de brincar y irse a trabajar? Y que no te pusieran pretextos. Hay que, pues hagan lo que se les antoje. Yo me acuerdo que en ese año entramos y hubo un muchacho que iba junto de mí en la cola, formados, y le dicen, entró por delante y yo iba allá para entrar, ese era el último de los tres primeros que entraron. Entraron y le dicen, ¿usted sabe desahijar el maíz? Y que dice, sí. Dice, ¿de dónde es usted? ¿Dónde lo desahijan? Dice, yo soy de tal parte. Y ya, nomás le hizo la seña a un hombre que estaba allí. Me lo sacan para afuera, luego, luego. Y él tuvo el error de no darse cuenta de que el maíz no se desaiga. Y él cometió ese error, dijo que sí sabía desaijar el maíz. ¿Y cómo? Si nunca se hace. Bueno, pero de todos modos lo echaron fuera por ese detalle, no entró.
No pasó.
No. Y yo de chiripada entré y al ver que lo sacaron, dije yo, hay que contestar lo contrario. Pues sí, porque si voy a decir lo mismo, me echan para afuera otra vez también. Y no, yo sí les dije, le digo, no, pues si el frijol no, digo, el maíz no se desaija. Le digo, se desaija el tomate, otras cosas, pero esto no, la lechuga, por ejemplo. Pásale. Y pasa, y pasa, y pasa, y así. Pero ese fue el primer año. El muchacho ese lo echaron fuera por no saber contestar. Pero eran unos negrotes los que estaban allí de mandones, hijo, y hasta la voz, sentías miedo.
¿Les hablaban en español?
Sí, mucho, pero sí, sí les entendía uno, sí. Y algunos llegaban a darles órdenes a ellos mismos, pero en inglés, no sabíamos ni lo que decían entre ellos. Pero sí eran todos americanos, porque aunque sean negros o eran de otra nación, ellos entendían bien el inglés y nosotros no, nada, nada. Ahora sí que en esa vez no íbamos a conocer nada de lo que dijeran. Pero sí, entramos, nos mandaron hasta Mexicali, pasamos y llegamos a ese dichoso Valle Imperial que no le aguantamos a la calor, no le aguantamos. Y yo le pregunté un día a uno de los encargados. Digo, oye, ¿en qué tiempo se compone aquí el clima? No tarda, dice, no tarda. Dice, unos 15 días cuando más, dice, se compone. Ya es tiempo de que se empiece a componer. Digo, pues nosotros nos queremos ir porque ya la cosa ya no se soporta. Y dice, pidan su cambio, si no quieren, no los podemos obligar, pues. El gobierno es lo primero que no nos quiere que los obliguemos a nada. Que sea todo por su voluntad. Y nos dejaron venir. Y resulta de que se vino Rodolfo con nosotros. Se vino mi cuñado porque él tenía que volver a contratarse para irse con su patrón que había tenido. Y tuvo que ver quedarse en Empalme. Y allí se pagó mordida para que lo nombraran otra
Salir en
vez.
la lista.
Y entregar su carta recomendación que llevaba de su patrón en Santa Ana, California. Allí fue donde trabajó los 3 años. Y se volvió a meter para allá y sí lo mandaron para allá. Y él se vino, digo, él se quedó y nosotros nos venimos. Yo con el anhelo de ir a la pelota y que ya venía septiembre, que son los partidos más duros que nos acostumbrábamos jugar. Yo llegué contento aquí, yo no, mi papá, mi jefe nunca me contrarió, te digo que él me quería harto. No, hijo, aquí te mantienes fácil, ya no vayas por allá. No, digo, apenas se había acabado el año, ya quiero irme otra vez, a ver si la de esta. Y sí,
¿Y por
volví.
qué se animó si le había ido tan mal la otra
Tan
vez?
mal que nos fue, pero era no sé, la sangre de la juventud, yo creo eso fue lo que me impulsó a volver a intentarlo. Y ya fue en el 57 cuando me gustó, digo, aunque no me fue bien, 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 pero cuando menos me gustó el clima, trabajamos a nuestra ancha
¿Dónde le tocó esa
en
vez?
Salinas, California.
¿Qué le fue la lechuga?
No, bueno, nos tocó lechuga, nos tocó la fresa, ¿quién era? A frijol. Desaije de frijol, también allí sí lo desaijan, pero los americanos, nosotros aquí no lo desaijamos, porque aquí lo sembramos a estaca, a una distancia, son dos o tres matitas las que echas, pero esas están bien escogiditas, y allá no, lo siembran con máquina, pues tantito viene bien tupido, tantito ralo, y eso hay que desaijarlos para que estén descampaditas las matas. Pero la lechuga es la que más me gustó. Pesado el trabajo, pesado sí, pero me gustó porque me daban hartas horas. veían que yo aguantaba, pues me procuraba. Nos agarramos un surco, no, un surco, lo que nosotros le decíamos un surco, no, era un clacololito, un pedacito, pero allá son unos surcazos. Ahora yo los veía chiquitos a mis compañeros de aquel lado y regados, ¿eh? Unos iban recio, otros iban despacio, otros venían hasta la cola y así. De toda clase de gente hay ahí, unos por flojos, otros por colmilludos, como les dice uno, y otros porque de por sí son barberos, van corriendo hasta adelante. No, yo agarré mi paso y el mayordomo ahí cerca de mí, pues yo dije, donde vaya él, ahí me voy. Y agarré el corte del desaje, le gustó tanto que a mí no me fallaba la chamba. No, si vio a la fresa, vamos a la fresa. Yo era pues casi de los mejorcitos para piscar la fresa. Yo me hacía 10 cajas, ellos se hacían 2, 3. Yo, pues qué chiste, qué cosa van a ganar. Hasta que trató el cónsul de que ganaran algo, hicieron un convenio con los mismos contratistas de allí, la compañía, que el que hiciera menos de 10 ganaba $5 y el que piscara más de 10 ganaba lo que se pasara de 10, o sea, eran a 50 centavos la caja, entonces serían $5 más lo que te pasaras, sea 2 más, 3 más, serían unos 50 más y ya serían 6,50,
O sea que
pero
tenían un mínimo, por lo menos.
Y era algo, ya era una ayuda, pero había muchos pobres que se hacían 2, 3 cajas. ¿Cuándo le iban a llegar a ganarse siquiera 5,50? Ya nomás por el convenio que hubo, los $5. Pagábamos $1.40 ahí donde
Del borde de
del
la
borde.
comida. Y ahí se acuerda, el cónsul fue al campo donde estaban ustedes.
Yo lo conocí, yo no lo conocí en el campo. Yo mejor los conocí ahora que después estuve en Canadá. Mejor allá llegaron hasta donde yo estuve.
Pero en Estados
En
Unidos no los
Estados
iban a ver.
Unidos no,
Y
no
si
los
se tenían
conocí.
que quejar de algo, ¿cómo le hacían, señor Tello?
Pues, ¿quién quieres? Al campamento, al campero. Allí ponías tus reportes.
¿Y les hacían caso?
No, qué casi te van a hacer eso. Si no llegaban, él ponía la queja de uno, o sea, lo que querías, lo que pedías, ¿y qué te iban a hacer? Nada. No te dejaban salir ni al pueblo si no te llevaba el campero o el mayordomo con la troca de trabajo. Ese te llevaba a su grupo, claro, no llevaba nomás señaladitos, llevaba lo de su grupo. Si querían todos, todos. Si querían 5, 10, los llevaba. Pero allá los dejaba. A tales horas vengo por ustedes. Y ya a esa hora ya iba por nosotros. No estaba lejos el pueblo. O sea, Salinas. Nosotros colindábamos los campos de trabajo con Salinas. Donde nos llevaba al cine. Queríamos ir al cine. Sí nos llevaba. Nada más que nada más íbamos poquitos.
¿Y qué veía en el cine allá?
Puras películas mexicanas. Pura mexicana había. Para los cines de mexicanos. Así que allí casi no entraban gringos, pues mexicanos nos amontonábamos, donde era un gritadero allí. Pues
¿Por qué
era el
gritaban?
momento de la felicidad, pues puras cosas mexicanas veíamos y yo, decía uno, yo conozco este lugar, cuando me acuerdo que estaban exhibiendo El Jinete allá. Y dice, yo conozco este lugar. Le digo, no, tú no lo conoces, tú no eres de Morelos, tú eres de aquí, de Guanajuato. Dice, ¿y qué no es este lugar es este? Le digo, no, yo por allá no conozco, le digo, pero este lugar es El Rodeo, esa laguna que está ahí.
Ahí hicieron la
Ahí
película.
hicieron el jinete, parte, solo parte. Y allí en Santa Cruz eran las viviendas de los patrones. Y sí arreglaron bonito el ingenio, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Mucha gente iba a ver. No, no, no se dificultaba para estar mirando allí nomás que no estorbaras y te dejaban ver. Y por eso yo lo corregía a él, muchacho ese, le digo, no, este es en Morelos, le digo, esto es en mi tierra, le digo,
Ahí cerquita.
sí, le digo, pues eso pertenece a nosotros, porque todo ese territorio era de nosotros, más que llegaron un grupo a irrigación y los empezamos a dejar, que se colocaron a trabajar ahí, pero trabajaban para, no, para el pueblo, porque se hizo el recurso, se hizo la presa, que ya se había hecho más bien la laguna, ya la dividieron con una barda que está y que existe, y todo eso, Miacatlán fue el que hizo eso con la gente que llegó, y esa gente fue de Michoacán. Puros michoacanos ya estaban llegando.
Mira, sí que ustedes conocen en la película que estaba ahí su tierra.
Ese era, por eso me gustó ir a ver a ese dichoso jinete.
¿Y qué más hacía en sus ratos libres, señor Kevin? Cuando los llevaban en su día de descanso. ¿Iban a las cantinas?
No, ¿dónde crees? Yo nunca supe lo que es la bebida. No, bebida no. Ni cigarro, ni baile. Ni baile,
¿No le
supe.
gustaba ir al
Nun,
baile?
nunca me nunca aprendí a bailar. Con
Nunca
eso.
dijo un disparate, nunca dice un disparate.
No, de esas cosas, no, eso mi padre me los prohibía. Un disparate enojado, no. Dice, en plática sí. Puedes decirlo, dice,
¿Y por
pero
qué
enojado.
enojado no?
Porque ya lleva maldición a la persona que se la diriges. Sí. Y según el disparate que le digas también. Y ya ves que los disparates son palabras vulgares, ¿no? Y esas hay que medirlas. Sí, si no le das la medida, pues ya va mal. Ya te vas echando de ribete a la persona que se la dices. Porque ya lo estás ofendiendo. Y si a lo mejor no lo ofendes, será porque está acostumbrado a oírlas. Pero hay que fijarse y cuidar ese detalle.
Oiga, ¿y allá no se decían muchos disparates ahí entre los braceros?
¿Cómo no? Chanzas, pero sí. Porque pleitos no.
¿No había?
Pleitos casi no. Mejor yo, que no soy pleitisto, llegó un borracho allá de aquí, de Mazatepec. Se llamaba Tito Toledo. Llegó un borracho y me dice, bueno, vente a tomar una cerveza, traje harta cerveza, llevó cerveza. Y éramos siete en la misma bar, en el mismo cuarto. Era un cuarto con tres divisiones. Había una salita se puede decir una sala de espera, ¿no? Y había un cuarto para allá y otro cuarto para atrás. Era una división. Había dos divisiones. Pues yo me agarré en una. Y otro muchacho de Jojutla, Morelos, se fue allí a agarrarse una cama también. Eran cuatro camas por cada cuarto. Y allá en el otro cuarto estaba ese borrachín, otro compañero de él, y dos de aquí, que era Benjamín y otro Francisco. Y ya los dos ya murieron. Y en medio estaba uno que le decíamos el Carpantan, Témpora, ¿no? La témpora, el que nos vendió la cama. Y ese estaba en la de abajo. Ahí estaba también, en el mismo, más en el cuarto del medio, en la de espera. Ahí estaba en una orillita. Llegó acá el borrachito y luego los llamó a todos a tomar. Y sí, le agarraron una cerveza, pues como quiera. Y a mí me llamó y no quise cerveza. Dijo, déjenme dormir siquiera, cuando menos. Pero estaba yo en el cuarto de allá, casi no los oía, casi no me estorbaban. Pero él estaba, insiste, insiste que fuera yo a tomarme una. Y por fin me insultó el borrachín, me insultó y me dice, mañana sí, no, dice, para el domingo próximo, dice, voy y me traigo a unas muchachas, dice, y tú no vas a ir, dice, no, no te voy a invitar. Así me dijo. No te fijes, le digo, yo ya tengo a mi mayordomo, que ese ya me ofreció que cuando quiera yo estar un rato libre, y él me lleva a donde se puede estar. Digo, pero no te fijes, por mí no te apures. Y se enojó y me insultó de plano, me insultó y feo. que le digo, bueno, ya esto ya es cosa seria, le digo, te voy a dar unos guamazos. Eso quiero. Y se para, le pongo una trompa.
Y ahora sí. Y me decía que el otro sastre estaba en la otra barraca. Estos
Ajá, y me cambié con él, me llamó y me cambié para allá. Y al día siguiente que amaneció Dios, fuimos a desayunar como nos daban la borde, el borde. Fui llegando el mayordomo y que le digo, le platiqué, ¿no? El problema que había. Y que dice, no te fijes, dice, dale sus patadas. Dice, al fin él anda con otro mayordomo, andaba con él. Dice, dale sus patadas, y si quieres te presto mi pistola. Dice. Y si te quiere hacer algo, dice, dale las patas aunque sea. Y le dije, no, no me lo prestes, le digo, porque no sea que se me vaya a meter el diablo y le tire yo a dar. Digo, no, mejor no, así a trompado nos vamos. No, ya nunca me dirigió la palabra.
ni lo
Ya
volvió a molestar.
no, para nada. Y me regresé a dormir allí otra vez a mi mismo lugar. Y allí me quedé. Pues, todos eran mis amigos. Nomás él se hizo chocante ese día por las copas que llevaba.
Y ya no.
Ya no me volvió a molestar. Y luego el témpora era de Tetecala. Ese era muy amigo de él. Y dice, bueno, si no te vas a controlar, nos vamos a ir todos de aquí. Y ahí te dejamos solo. No, no, no lo frieguen. Dice, yo también no quiero estar solo. Le dice, pues, pórtate bien, pues. ¿Qué fuerza que las cervezas te tomen a ti? Sí, pues, ¿verdad? Digo, pues no te controlas, todos los días quieres estar tomando. Y se le quitó la maña.
¿Y con algún otro nunca llegó a tener alguna dificultad, señor Tello?
No,
¿O con
solo.
los mayordomos?
No, con mayordomos, pues para mí que no, solamente con uno de aquí, pero en el 61, me parece. En el 61.
O sea que el 56 fue la primera vez, luego
El
el 57
57.
y luego...
Pues siguieron. Año con año me empecé a enseñar a irme.
¿Hasta qué año se
Pero
dejó
en
de
el
ir?
57, llegando aquí, luego, luego al fútbol, porque es lo mi mero mole era. Y pues me querían harto, pues, porque no era yo cualquier tarugo. Era yo muy listo para la cosa del fútbol. Y nos llevaron a probar a la tercera división. Jugamos con la segunda en Zacatepec, que ya había, sí, había primera y había segunda. Nos calaron allí y les gustó mucho cómo jugamos allí, porque le ganamos a la segunda. Fíjate, ya eran reservas, ya eran reservas la segunda de la primera división. Y el médico de las reservas y de la primera división fue el que me curó a mí un pie que tenía yo golpeado, el izquierdo. Lo tenía yo, bueno, ya me lo habían enderezado, pero me dolía mucho y se me inflamaba. Entonces él me puso unos aparatos ahí eléctricos. Por recomendación del entrenador que teníamos nosotros, que se llamaba Antonio Flores, le decíamos el mago, y ese fue el que recomendó al médico que me diera una checadita, porque si no, no iba yo a poder jugar. Y andaba yo algo, tenía frío ahí en el pie, no estaba muy bien, pero sí me compuso. Me puso unos aparatos, me untó quién sabe qué tanto, aquí negro me puso, y con dos aparatos eléctricos aquí, afocándome hasta lo que aguantara yo de caliente. Y él me dejó el control allí para que como yo me sintiera, lo pusiera yo, y lo aguanté, y lo aguanté, y lo aguanté, hasta que regresó. Ya me quitó todo, dice, ahora sí, ponte los zapatos y métete a jugar, si ya estás listo. Y les ganamos. Me tocó meter un gol de medio campo, me dicen, esa vez. De medio campo, de veras. Ya hay una distancia muy grande, muy lejos, y pues de allí. Y con ese pie malo, con ese pie malo, con la zurda. donde a mí me hicieron fiesta, me dieron tantas cosas que me ofrecieron por, pues, de gratificación o no sé, de haber metido ese gol. Luego mi compañero metió otro y más que cerquita, pero de todos modos les ganamos 2-0 a esos, a ese equipo que
Eran buenos.
ya eran
Y
buenos,
esto
sí.
fue cuando usted se regresó de allá,
Se fue en el
en el
57.
57. O sea que se regresaba. ¿Cuánto tiempo eran sus contratos por allá, señor?
Pues ese año íbamos por 5 meses, pero la fresa no aguantó. Hubo una tempestad allá en Estados Unidos que quemó toda la fruta, toda, hasta la mata la quebró, la quemó. Y luego andaban unos peones antes de que llegáramos nosotros, juntando la podrida, los racimos, por racimos tenía la fresa. Y así la juntaban, llenaban una caja y nomás la reportaban y le iban a tirar al camino, a los jagüeyes. Y se sacaban hasta 30, 40 cajas, pero puro desperdicio. No había nada
De
de
fruta buena.
negociar ellos, de exportar nada. Entonces ellos nada más cobraban. Lo que querían era limpiar la huerta. Y cuando nosotros llegamos, ya estaba verde la mata y ya empezaba a ver otra vez fruta nueva. Ya no los atacó la agua. Pero muchos de ellos ya no sintieron sabroso porque llegó tanta gente y ya no había buen trabajo. Se empezaron a venir para su país. Y nos quedamos los que apenas habíamos llegado. Pero pues, éramos allí como unos 400 los que estábamos en ese
En la
campo.
fresa.
En la fresa. En la fresa nada más eran 3 cuadrillas. Como de ciento y tantos. 3, 4 cuadrillas. Y en el apio, tenían apio y tenían lechuga. Había otro grupo. Y otro grupo en las lechugas. Y allí nosotros nos llevaban a desaijar el frijol. Nos llevaban a la lechuga también a desaijar. Pero la que sembraba ese grupo. Las de otras partes, no, esas eran otras personas. Había un grupo que tenían apio, pero allí iban a dormir también a ese campo. Ahí comían también. Pero esos ganaban mejor.
Y a usted me dice que también le tocó el apio.
Sí, pero en Canadá a mí me
Ah, acá no
tocó.
le tocó esa
No,
vez,
esa
hasta
vez no.
después.
No, hasta en Canadá, hasta cuando fui a Canadá. Ahí sí me tocó apio. Piscarlo y desaijarlo también. Me tocó sandía, melón, ¿cómo le llamo? La coliflor.
Allá en Canadá. Y acá, por ejemplo, entonces me decía que se iba 5 meses, luego se regresaba aquí todo el resto del año y se volvía a contratar.
Pues pasando mientras.
No, no sé, no sé. Apriétele como pincita. Aquí,
Aquí, ¿verdad?
ese me.
Ah.
Ajá.
Sí, veníamos según el contrato. Si era grande, pues era de 5 meses, era mucho. Pero ese año, como no estuvo en condiciones la planta, yo les pedí permiso, denme mi pase, yo me quiero ir. Le digo, ya no hay trabajo. Dice, espérate, dice, ahorita voy a hablar con los meros jefes, porque era compañía. Y se metió el mayordomo a hablar y dijo que, entonces me dijo otro muchacho, dice, si te vas yo también me voy. Y que le dice, toma, yo también quiero mi pase. Éramos dos, si nos dan el pase nos vamos y ya, se queden los demás. Pero resulta de que se pusieron de acuerdo y salió el mayordomo y que dice, pónganme atención, dice lo que les voy a decir. Ese era sábado, ese día nos pagaron. Dice, mañana domingo, los quiero que se bañen todos, que junten su ropita, sus cositas. Dice, porque el lunes se van a las 8 de la mañana para México. Todos, no voy a querer ni uno aquí. Entonces, uy. ¿Para qué pedimos permiso? Ya ni dijo que el permiso era para dos nomás. Ya era para todos y era para de fuerza, ya de fuerza, no nada de que te vas a quedar tú o quiero quedarme yo, no. Y si alguno quiere renovar el contrato, va a ser hasta, me acuerdo que condado nombró que había otro lugar donde había para volver a renovar contratos. Pero él dijo que si alguno se quedaba allí, iría a ser nomás unos tres, cuatro, cuando más, dice, porque no hay dónde colocarlos a la gente. Ya es tiempo de salir. Y ya nos mandaron.
No
Fueron,
regresaron.
sí, a todos. No cumplimos. No cumplimos ese año los 5 meses que íbamos. Fueron como 3 y medio por ahí. Ajá. Y así pasa.
Que no
Que
había
no
trabajo.
había trabajo, se acaba el trabajo. O hay veces que te dan 15 días más del contrato porque todavía les surge un trabajo. Te dan otros 15 días, pero más no les permiten. El mismo gobierno de México les dan esos 15 días. Si hay trabajo, dales 15 días más, pero nada más, a los 15 días, vámonos fuera. Ajá.
¿Y no le tocó alguna vez? ¿Siempre le tocó en California?
No, California nomás fue ese año. Esos dos, más bien. El siguiente año me tocó en Washington, no, en Dodge City, donde decían que el matón ese de las películas, McDilo, que de allí era, nos metieron chismes, ¿no? Claro, sabe Dios, pero en la ciudad sí era Dodge City. Dodge City. Porque allí nos presentaron un avión que estaba allí en un parquecito que en la
¿En qué
guerra.
estado está esa ciudad?
Pues está allí en Texas.
¿En Texas?
En Texas.
¿Y ahí qué le tocó? ¿Algodón?
Algodón, ya de ahí para allá, puros algodones, ya no me gustó. Ya no sacábamos nada. De veras, bien amolados y todo, no nomás yo. Alguno, por más bueno que era. Nada, nos ganamos 3 pesos, 3, 4 pesos al día y bien trabajados, no, pues eso ya no era.
Que
Y
les pagaba muy poco el algodón.
sí, nos pagaban parece, me parece, no seguro, como a 83 centavos el ciento de libra. Claro que te daban una saca, le llaman allá unas mangotas largas de lona. Y vas arrastrando por aquí, por debajo, y nomás vas juntando el algodón y lo vas metiendo allí hasta que se llena hasta allá. Ya lo sacas, lo pesas, pues cuando más un 120 libras te da ese peso, o 140 por ahí, si las retacas y le metes terrones como unos hacen. Sí, son bien tramposos algunas piedras, si es posible. Y pesan más y ya van y los pesan y ya les dan su ticket, les dan las libras que pesaron. Y como es cada 100 libras, una cantidad de dinero, parece que pasaba de $1. No recuerdo, por eso era bonito tener los contratos allí, porque ahí vienen las horas, si es por horas, tanto por hora. Si es por destajo, tanto por las tanto de libras.
¿Usted
Ya.
leía sus contratos?
Sí, pero mucho, mucho, lo más esencial, ¿sí? Sí, los entendí algo. No, yo empecé a entender bien el inglés hasta que llegué a Canadá. Allí sí ya no me engañaban.
¿En
Ya
Estados Unidos no aprendió?
nada, pero nada, nada. Es que no estás con los gringos, estás con un mayordomo. Ese mayordomo te habla en español porque está entendiéndose con todos y todos somos de habla hispana. Entonces no puedes aprender nada. Si te vas a la calle, vaya, por ejemplo, a Salinas, California, allí ya encuentras una pareja que viene hablando inglés o que están en una tienda tratando un artículo en inglés. Pues si no lo entiendes, cuando menos lo oyes y así es como va uno agarrando algo. Sí. Así difícilmente. Y así muchos se han enseñado a hablar el inglés, nomás
Oír.
del puro oído.
Y por ejemplo, esas veces que salían a las tiendas o que iban al pueblo, ¿cómo los trataba la gente de allá? Los
Bien.
norteamericanos.
Los americanos, solamente una vez nos encontramos con unos, les llaman allá cholos, que andan de pachucos ahí, pero que te encuentran solo, te ofenden, te dicen lo que se les antoja. Pues tú de momento no les haces caso, pero si ya para mañana pasado vuelves y te vuelven a hacer lo mismo, pues ya ya toma uno medidas. Ya lleva uno, cuando ven una navajita escondida, sí, ya con ese fin, de que si te dicen algo, pues a mí me tocó en Uvalde, Texas, que fue el 63, fue el último año que nos dijeron que iba a haber contrataciones, pero que después hubo otro, el 64, y eso ya no fui, ese sí ya lo perdí, pero en el 63 sí fui en Uvalde. Nos tocó plantar, sembrar este frijol ejotero y andábamos en una máquina de tejer hilo. Éramos dos y el chofer tres, era una máquina. Y en la otra máquina iba delante de nosotros, pero se iba extendiendo, encajando poste, puntales, con la misma presión de la máquina, pero nomás un trabajador era. Y en la que yo iba, éramos dos de aquí. Y el de adelante iba solito, pero era de aquí también, éramos tres de aquí. Los tres caímos en esa compañía, parece que es del monte, algo así. Ajá, esa compañía. Pues sembramos mucho frijol, ejotero, mucho. Que con todas las máquinas que andaba una tras de otra, pero en la misma dirección,
Todos juntos.
todos juntos, pero no podías ni darte la vuelta, ni salirte, hasta que no salía el primero, salía el segundo y luego el tercero, porque iban mordiendo una llanta, lo de una llanta, agarraba una llanta así, así como están mis dedos, así, uno agarraba aquí, el otro agarraba aquí y así, y no podías cruzarte ni para acá, ni adelantarte y meterte adelante, no, tenía que ser por orden. Y nosotros éramos de una maquinita chiquita, decían la pulga. Pero lo hacíamos trabajar como éramos trabajadores del ingenio, éramos medios mecánicos, pero rascuachos, pero conocíamos la mecánica, tanto mi compañero como yo. La arreglábamos cuando se nos descomponía, pero así, rápido, a la máquina o a la cosa del hilo. Luego, luego, nosotros no teníamos problemas, éramos todo inteligencia en ese tiempo. Y la hacíamos ver su suerte al mismo chofer, ya aparte ya nos decía que dejáramos que llegaran los mecánicos, dice, ya los mecánicos ya no hacen nada, dice, ya nomás ustedes, pero es que no queremos que ser los últimos, queremos ser los primeros, y siempre íbamos adelante, siempre íbamos adelante. Terminamos de sembrar, nos llevaron a otro condado, prestados, pero la misma maquinaria y los mismos choferes. Nos llevaron y trabajamos allá, parece que 4 días, y nos volvieron a traer para acá, pero nos mandaban de comer de allí, de donde estábamos. Nos mandaba la comida la señora, la que nos daba de comer. Y un día se equivocó el primer día y nos mandó un desayuno menos, una comida menos. Y fui yo, como no era yo envidioso ni correlón, así que me gustaba mucho la liviandad, pero no era envidioso. Quería que comieran mis compañeros y yo no me percaté que no había comida para una persona. Entonces yo me quedé sin nada. Pero no faltó quien me ofreció de comida. Comí, me llené, y si no me llené, poco me faltó para llenarme. Comí. Y cuando llegué al campo, la reporté a la señora, la reporté con el campero. Y dijo él que fue a llevar la queja luego, luego con la compañía, y pusieron la queja. Y al otro día la señora me pagó $25 por ese alimento. La castigaron, pues, o la obligaron a que me pagara
A que
esa
le pagara.
cantidad, sí. Entonces a mí me llegó ese dinero, le digo, pues ahora es de todos, le digo, ustedes me dieron de comer. Yo la reporté para que se fije que cuántos
No se los
trabajadores,
vuelva a hacer.
sí, y cuántos trabajadores somos. Y sí, ya después ya no falló. Trabajamos esos 4 días, cuando regresamos para el campamento, ahí donde teníamos la casa, la vivienda, ya nos empezaron a decir los patrones que nos preparáramos nuestros papeles, porque el que quisiera renovar iba a haber renovado. Pues le digo a mis compañeros, éramos 3 de aquí. Digo, pues vamos a aguantarle otro contratito. Le digo, van 45 días apenas. Ya pasaban de 45 y ya iban como 50. Le digo, ¿quién quite nos den siquiera otros 40 días? Salgo, le digo, al fin no nos ha ido mal, nos iba bien. Nos estaba yendo bien porque trabajamos de 12 a 14 horas diarias y nos pagaban, parece que 85 centavos la hora. Estaba bien, estábamos ganando regular. Y ya me dijo el campero, dice, ¿te piensas quedar? Le digo, si hay modo, sí, me quedo otro contrato. Sí, va a haber. Junten sus papeles y vénganse mañana en la tarde aquí. Aquí mismo va a venir el jefe. Y regresó el señor y ya nos agarró los papeles y nos volvió a renovar
Otros 45.
otros 45 días. Y nos fuimos al dichoso Ejote por Valdes, por Chiquihuites, como le decimos nosotros. Yo era el segundo de los mejores. Me tocó ser el segundo de los mejores. Era uno de Coahuila, el que me ganaba. Pero con segundos nomás, cuando lo vi salir a él, yo ya venía para afuera también, con mi balde lleno. Y así nos fue tan bien que ese año le echó mi señora arriba otro pisito,
El segundo piso de su
según
casa.
de esto.
O sea que con lo que usted le mandaba empezaron a.
Sí, ella.
Me platicaba ella que compró el terreno este primero.
No, yo lo traté. Lo compré con un vecino, el mismo que vive aquí, con un producto que dejé, le dejé cargas de maíz y frijol, que ella lo vendió cuando yo me fui. Ella lo vendió y con eso
Con eso se compró aquí.
se compró.
Así que iba haciendo y con eso le hizo el segundo piso a su
Sí,
casa, con lo que iba ganando de allá.
hicimos esta casita. Primero teníamos con los nuevos. La ventana nada más era un cuadrito ahí arriba. Después la modificamos. Esto no tenía el arco, nomás tenía una puerta y allí teníamos la cocina y para allá. Y poco a poquito nos fuimos alargando para allá. Ahora ya está lejos, en todos los casos.
Todo hasta atrás.
Sí, ahora que de aquel lado por donde entramos, le dije a mi hijo, le digo, si no tienes dónde, me dijo, ay, hazte una casita mientras está de aquel lado. Cuando venga, aquí va a llegar,
Ay,
no va a
claro.
tener dónde. Tiene un terreno grande allá en el rincón. Le dio su suegro a su hija, pues, desde luego, es de la hija, ¿no? Le digo que es de él, es de ella. Pero si él se porta bien, yo creo, pues, que no va a haber problemas. Ella le dice, esto es de nosotros y aquí quiero que me hagas una casita y ahí van a llegar después, van a tener dónde. Pero es un terreno grande, yo ya conozco sus tierras de mi compadre. He ido por allá, he ido a su pueblo, a su casa. Conozco bien allá. Y él, pues ahorita, mientras llegue aquí, pues aquí tiene dónde.
Entiendo.
Y si quiere llevársela a ella para allá, pues allá
Allá puede
tiene
ir
dónde.
haciendo.
Sí. No, y tiene su papá allá a casa. Y viven aquí. Y la casa, el rancho la tienen allá.
O sea que ahí tiene espacio
Sí,
y
tienen harto
cómo.
espacio. Tienen fábrica de mezcal clandestino, porque no tienen permiso, pero de todos modos ellos trabajan allá.
Y ya con eso ahí van sacando.
Sí, de ahí.
Y Entonces, ese contrato del 63 con el que pudo hacer su piso de
Sí.
arriba, ese fue su último.
Ese fue el último, ya no hubo contrataciones.
Ya, esa fue la última vez
Y
que
yo
fue.
dije que de mojado,
¿Y por qué nunca se quiso animar a irse para allá sin
de
papeles?
mojado no, ni Dios lo quiera. Yo veo las ingratitudes que hay, robos. Sí, cuando estábamos en Empalme, cuando el 57 aventaban piedras para donde estaba el gentío, era un gentío. No, yo creo que 20.000 hombres eran pocos. Sí. Le tocó a Díaz Ordaz. Mandó un tren para que toda la gente que no tuviera documentación se viniera para sus casas. Mandó al tren de allá para acá lleno de gente. Se llenó de gente. Se vino hasta Guadalajara, todas las rutas que donde se pudieron bajar o tuvieron que bajarse para agarrar otro camión, no sé, para sus casas. Se llenó de gente y se vino el tren. Como a los 2 días, otro tren, porque la gente era
Todos
todavía
los que no
mucha,
podían pasar.
mucha. Y luego lo que menos me gustó, que cuando se vinieron los otros dos trenes, o el otro tren, ya eran dos. Ya no venía lleno, pero la gente no quería venirse. Era mucha.
Querían pasarse para allá.
Se querían pasar y nosotros teníamos documentación. Yo llegué el 2, no me acuerdo cómo estuvo. Íbamos para el 27, parece que para el 27 de mayo. Y llegamos el 22 allá para estar unos 2 días más descansados. Se llegó el dichoso mayo, o sea, el 27 de mayo, para cuando iban a dar lectura a nuestras listas, que esas eran las con las que nos íbamos a pasar. Pues no hubo tal. Se pasó todo el resto de mayo
Y
y
no nos llamaron.
no nos llamaron. Empezó junio y
No,
no
no.
hubo nada, más pleitos, muertos, por ahí los robaban, los mataban, uno que otro, no muchos, pero sí ya
De los
empezaban,
mismos
de los
braceros.
mismos braceros, sí. Algunos que les gustaba tomar y aunque no tuvieran dinero, pues por ahí quedaban tirados, con lo poquito que podían tomarse, y no se alimentaban, no se alimentaban. Yo me encontré con una señora que tenía una fondita, fue nueva, la fondita era nueva, la había ensayado, puesto apenas. Y nos daba de comer por 1.50, pobremente, no le voy a decir que bien. Y nos cobraba 1 peso por la bañada y otro peso por dormir, pero todo tenía allí. Teníamos agua, teníamos baño, teníamos un petate, aunque sea, porque eso es lo que nos arrimó, petates, y así alrededor de la sala grande, ahí nos dormíamos. Pues puros de aquí, ya habíamos muchos de aquí, ya habíamos como unos 12, 15, y alguno que otro que andaba volantón por ahí, que no se daban cuenta que estábamos allí, pues agarraban lugar por otro lado. Pero sí nos daba de comer a todos. Ahí comíamos. Y llegó el dichoso junio, se acabó junio y nada de lectura. Y ya pobres muchachos, compañeros, ya no tenían dinero,
¿Con qué
ya
comer ni
no, de
nada?
veras, ya no tenían ni qué comer. Me daba tristeza porque, mire, un vecino que vive por aquí, no muy lejos, que ya murió, ¿no? Tendrá un año que murió. Ese muchacho me daba lástima de veras, que ya no tenía ni para ni qué comer, ya no tenía dinero ni para bañarse, vaya, bueno, ni para que diga la señora, vente a dormir, porque ya no tenía
¿Con qué?
con qué pagar el peso. Entonces, se había comprado unos chales bueno, decíamos que son de marrano, ¿no? Los chales se dice que
El
son
gordito
lo
nada más.
gordito, lo dorado, aquello. Y posiblemente eran de burro, porque allá mataban muchos burros para meterlos por engaño de carne, por carne, sí, de comer. Y nosotros encontramos un rastro de matazón de
De
burros.
burros.
Nomás las patas y las cabezas hallamos. Todo lo demás giraban como reses. Ajá. Y yo le decía, yo me chanceaba con él, pero para no tenerlo triste. Le decía, ay, vale, estás comiendo este burro, no estás comiendo este res o marrano. Dice, vale, lo que sea, ahora lo que sea, dice, me sabe igual.
Con
Dice, ya no
hambre.
tengo dinero. Y se compraba tortillas, se compraba un peso, unos 20 centavos, según lo que tanteara, y agarraba sus chalitos, que eso hasta da tristeza decirlo, pero así fue, y los hacía así, con su tortilla. Los apretaba para sacarles el jugo, y los volvía a guardar, y se comía la tortilla
Ay,
con el
caramba.
jugo. Con puro sabor. Digo, ¿cómo? Pues vente con nosotros. Le digo, allí la señora, si ya no tenemos dinero, vamos a comprarnos una cazuelota grande, vamos a comprar verduras, sardinas, si es posible, le digo, y tortillas, y ahí comemos todos juntos, y nos va a costar menos. Y se juntó con nosotros, pero él dijo que ya no tenía dinero para cooperar. Y por un ladito seguía con sus chales. Ya, ¿qué días tenían los chales? De veras, ya tenía días. Y seguía con sus chales. Le digo, hombre, ya deja eso, ya tíralos, te va a hacer mal. No, hombre. Mientras me aguanten, dice, me los he estado comiendo. Pero sí, le invitamos allí a comer. Pero como le daba pena que no podía cooperar, pues le hacía la lucha a los chales. Sí, a mí me dio mucha tristeza de ese hombre. Y a mí llegaron unos compañeros de aquí, de otro pedido que habían mandado, o sea, de otro grupo que mandaron, llegaron otros. Y entre ellos iba un cuñado mío. Y me dice, delante de mí, yo estaba sentado aquí, y dice, ¿no han visto a mi cuñado, Tello? Y que dice, no, no lo hemos visto, pero todos empezaron a reír, porque estaba junto de mí y no me conocía. Y dice, es que quiero verlo, ¿dónde estará el hospedado? Ya pasó. Dice, no, por aquí anda. Pero ya de chanza, ya entre amigos, de chanza. Y yo ya me ganaba la risa también. Dije, bueno, ¿por qué no? ¿No me conoce o qué? ¿No me ve? No, y que dice, es que mi suegro le manda unos centavitos. O sea, mi jefe me mandaba unos centavitos. No me mandó más que un billete de 50 y como 10 pesos, creo, más cambio. Poquito, fue poquito, pero era un dineral para estar en esa,
Sobrevivir.
para en esas necesidades, era un dineral. Le digo que hasta de allá para acá, hasta le pagué a un muchacho que vivía aquí arriba, que se llamaba Benjamín, era hermano de mi cuñado, de uno de mis cuñados. Él me dijo, dice, mira, para que no pasemos al banco. Ya de salida, de venida, digo, yo traigo dinero, sí, mexicano, no gastes. Digo, mejor allá en Guadalajara, por ahí cambiamos algo para que nos ajuste para llegar. Digo, yo llevo para el pasaje, digo, yo te disparo el pasaje y si me pagas allá me pagarás, para que no enseñes los dólares, porque aquí es bien peligroso. Allá en Mexicali, al salir es bien
Borregos los
peligroso,
quieren
lolo te caen. Y dije yo, no enseñen ni un peso. Y si ya los traes en la mano, pues escóndelos y saca nomás unos 10 10. Con unos 10 10 que cambies, con ese ya llegamos. Yo llevo, le digo, mexicanos. Dice, bueno, si me prestas, nomás voy a cambiar unos 10 dólares. Y eso cambió, 10 dólares. Y ya con lo que le presté, ya llegamos bien hasta
con
acá.
las manos
Pero
llenas.
llegamos aquí. Sin dinero mexicano.
Y aquí cambiaba. ¿Dónde cambiaba? ¿En el banco?
¿Hasta Cuernavaca?
Ah, allá en el banco.
Sí, aquí no teníamos banco todavía. No había casa de cambio.
Nada más está ahí. Oiga, señor Tey, ¿y por qué fue que usted nunca pensó en quedarse por allá a vivir?
No, cuando yo sí. Dice mi mamá, dice, tu ombligo aquí está. Si lo puedes aguantarlo por allá, desaguántale, pero tu ombligo aquí está, hijo. ¿Qué sería? ¿Quién sabe qué sería? Para mí significaba mucho ese dichoso ombligo, que donde naces allí te lo cortan y te lo entierran, porque no lo quemaban como hagan ahora o como hacen ahora,
Se lo
o
enterraban.
lo echan a la basura, a lo mejor, algunos. Antes lo enterraban, mi jefa se acostumbraba, la gente de antes se acostumbraba. Y me dice, tu ombligo está en tal casa, o sea, en la que, donde
Donde
nací.
nació, para que no, y que no, y
Sí.
no le dio por quedarse por allá.
No, nunca, nunca. Veo mis hijos que se animaron a ir y ni siquiera se me alborota de
Ni
volver a
así.
ir, no, ya no. Sí, en Canadá, que de veras me gustó. Canadá sí es, no, es mucha pieza para los gringos, ¿eh? No, no les digo que son más ricos, porque tal vez no lo sean, pero llevan un control más bonito. Canadá, de veras que
Y
sí.
allá tampoco le gustó para quedarse.
Sí me invitaron, ¿eh? Pero no me quedé. Sí
No,
me invitaron.
porque acá dejo el ombligo.
A lo mejor yo a eso le echo la culpa. Posiblemente eso sea.
Y ahora, después de tantos estos años que han pasado, cuando se acuerda de sus años de bracero, ¿cómo se siente, señor? ¿Qué recuerdos le quedan?
Tristes. Tristes. Un hueco que se siente, o que siento más bien yo, porque muchos veo que vienen y van. Vienen y van. Y yo ya no, ya no, ya como que ya me llené de libertinaje. Ya me siento, no, no por la energía, ¿eh? Yo sé que por la energía no, porque yo si ahorita me vinieran y me dijeran, ándale, va a haber un partido, vamos a jugar, yo voy.
Fútbol sí se
Y
va.
rápido, tengo mis cosas, todo tengo yo, sí.
Pero para allá ya no.
Para allá ya no quiero ir. Ya no quiero ir. Es más, a los Estados Unidos les tengo coraje desde que México no han podido ganarles. Y a ver
El
qué
fútbol.
culpa tienen ellos. Y además que por una persona que yo piense así, se van a estar fijando. Hasta el partido último que tuvo el domingo, que se cree que puede superar a Estados Unidos, o que le puede ganar.
Y por el fútbol le quedó ese coraje.
Con ellos sí.
Ándele.
Sí, por el fútbol sí. Mas no por sus modos, ¿eh? Mas no por sus modos, porque yo tuve bastantes facilidades. Desde antes, desde cuando saqué a una chamaca, una jovencita de aquí de un balneario que tenemos por aquí cerca, se echó un clavado y cayó con el cerebro, no con la cabeza, sino cayó con esto. Y no podía
Salir.
salir, se atarantó, se atarugó, pues. Y yo ya estaba cuidando, desde que se subió yo me estaba yo cuidando. Dije yo, esta se subió hasta arriba y se subió en lo alto. Y dije yo, no, se va a aventar desde arriba, quizá será muy lista. Se aventó y al caer vi cómo cayó. Dije, no, esta no cayó bien. Y le di chance en, qué sé yo, 10, 15 segundos y me mordió la conciencia. Luego leo y que me aviento. Yo estaba sentado en la orilla de la piscina. Me voy, derechito fui a dar a ella, derechito. Ella estaba haciendo movimientos, pero no controlada. Ya la agarro de los cabellos y luego, luego se abraza de aquí de mi mano, luego luego. Pero no la quise dejar que me abrazara a mí, sino nomás de la mano. Y salgo, trato de que agarre aire, luego luego, y salgo, la saco y la ponemos allí. Luego luego llegó los sesos que están resguardando, que no se fijaron cómo cayó, ni les llamó la atención en ir a sacarla. Entonces les avisaron que iba a la enfermería una,
No.
era americana. Era americana y ahí estaba su papá y su mamá. Y estaban echando unos highballs enfrente de la piscina, así está ahí la cantina. Y ahí estaban. Y ahí estaban, pero yo que iba a saber que eran los padres de ella. Allí estaban entretenidos, pero rápido cuando vieron que ella era la que llevaban en una camilla, ajá, para la enfermería. Pero no fue necesario tanto. Empezó luego a reaccionar, le empezaron a dar aire artificial y empezó a reaccionar bien. Pero que si no la saco a tiempo, posiblemente hubiera tomado agua o tomó algo, tal vez, no sé. Y luego preguntó por mí, por el que la salvó, no dijo por mí, por el que la salvó, dice, ¿quién me salvó? ¿Quién me sacó? Pues ya yo ya estaba sentado otra vez en mi lugar, ya me había ido para la oficina otra vez y fueron hasta allá con ella y él dijo, este señor fue el que te salvó. No era yo señor todavía, pero se acostumbra a decirle señor a un joven ya grande, ¿no? Y este señor fue el que te salvó y te sacó del... Y ya me preguntó ella cómo pudo o hizo que me introdujeran las palabras y ya me hizo pregunta o cómo fue que le llamó la atención que yo estaba en condiciones de salir o no. Yo vi cómo caíste, le dije yo la persona aquella. Le digo, yo vi cómo cayó, no cayó natural, su clavado no fue bueno. Y eso me llamó la atención y por eso me metí. El salvavidas que están aquí, había uno por allá y otro más allá y ni cuenta se dieron. Dije yo, de aquí a que vienen, va a tomar agua y eso le va a hacer mal. Y traté de sacarla rápido. Y ya entonces el señor me dijo, ah, para eso fue me ofreció un beso, ella. Pues no me le negué, pues yo qué le quitaba yo, ¿no? Ella de gratificación, de gratitud, no por obligación. No me besó la boca, fue en un cachete, pero fue bastante lo que hizo por mí. Y ya llegó el señor después y me invitó a irse para el norte. Ajá. Entonces me ofreció trabajo, me ofreció casa y todo lo que yo...
Y no se animó ni siquiera.
No me arrimé ni así, ni así me animé, fíjate.
Entonces, sí fue cierto que se le quedó aquí el ombligo, ya ve, porque aquí está hoy, después de esas
Pues ya
oportunidades.
no más falta que vaya yo y le diga a mi hermano, ya salte, vale, yo aquí está mi ombligo y yo aquí me
Aquí
vengo.
se queda. Ay,
Ajá.
señor Tello, pues muchísimas gracias. Yo le
¿Qué?
agradezco tantos recuerdos y su tiempo. Déjeme, voy a.